es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos, bienvenidos a Es Sexo, este lunes orgasmo de todo tipo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Los hombres son mucho más propensos a alcanzar el clímax que las mujeres, pero ellas experimentan una variedad mayor. Según un estudio de la Universidad de Indiana publicado, el estudio, para cuya elaboración han encuestado a 6.500 hombres y mujeres de Estados Unidos de entre 21 y 65 años, muestra una importante diferencia entre ambos sexos. En promedio, los hombres llegan al 85% de las ocasiones al orgasmo durante el acto sexual con una pareja conocida, mientras que esa cifra baja hasta el 63% en el caso de las mujeres. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Comenzamos esta semana así, de un modo muy alegre, hablando de orgasmos de todo tipo. Sí. ¿Y qué tendremos esta noche? Pues como es lunes, tendremos nuestra escuela de seducción con Fran Arraez, que nos va a dar algún consejo respecto a los orgasmos. También la gran mujer en la historia de esta noche, que ya os aviso que es una mujer que, bueno, con una cierta facilidad para estas cuestiones, lo cual nos alegra, porque siempre es algo que, sobre todo en el caso de las mujeres, que como hemos visto en la introducción del programa,
cierta facilidad para el orgasmo.
Sí, para alcanzar el orgasmo y también para simularlo y también para contarlo, para expresarlo. Hay mujeres que son más expresivas que otras y hombres también.
Pero para contarlo, ¿te refieres para hablar de su sexualidad o para...?
No te voy a dar más datos, porque tú ahora me vas a descubrir a la gran mujer en la historia sin que haya leído ni una pista, lo cual ya sería el colmo. Con lo que he dicho, quédate con lo que te he dicho.
El metaconcurso.
Exactamente. Luego también tenemos nuestro concurso del balneario con el tema de esta noche, que es Contigo quiero probarlo todo. Ya sabéis que ganáis un fin de semana en el balneario de La Ermida. Por ejemplo, Jutre en Twitter escribe: contigo quiero probarlo todo. Conmigo tienes algo más que probar aún. Muy bonito ese mensaje. Enviad los mensajes, por favor, al Twitter, al correo electrónico, en Facebook, que en un ratito los leemos. Y luego, por supuesto, tenemos el nuevo concurso de la juguetería y la colaboración de Max Recarte. El nuevo, digo, porque comenzamos
semana.
Por lo tanto, pues tenemos nueva pregunta. Pero antes, pues música, claro, y sexos en la calle y todo lo que vosotros queráis aportar. Pero antes, una noticia curiosa en lo que tiene que ver con esto de los orgasmos, y es que parece ser que la forma de caminar revela cuántos orgasmos tienes. Esto me parece alucinante.
Bueno, básicamente revela...
no voy a mirarte de la misma manera,
no, claro,
cuando camines,
claro,
por el pasillo.
Sí, pues ni a mí ni a nadie, la verdad, porque es que según un estudio belga realizado por dos sexólogos que se ha publicado en la prestigiosa revista Journal of Sexual Medicine, ambos profesionales, estos dos sexólogos, creen haber descubierto la clave para saber qué cantidad de orgasmos ha alcanzado una mujer a lo largo de su vida.
Ah, o sea,
volvamos
a la imagen de antes. O sea, yo te veo contonearte por el pasillo, porque lo que hace Eva es contonearse con mucha...
Me voy derrochando swing.
Con ese donaire que tiene y ese esqueleto, ¿no? Ese esqueleto extraordinario. Bueno, o sea que observándote puedo saber lo que tú ni siquiera sabes. Es decir, ¿cuántos orgasmos has tenido en tu vida?
Exactamente.
Porque estamos hablando probablemente
De cientos de millones.
No, por eso, o sea, de cientos de millones. Hombre, o sea, Warren Beatty a tu lado, vaya, claro, Warren era Beatty. Un debutante.
Mira, Warren Beatty me lleva a mí las maletas.
Claro, claro que sí, claro que sí, sobre todo porque se te nota que eres una mujer multiorgásmica.
Sí,
claro. Eso se te nota incluso, bueno, gente, sin verte caminar.
Hay gente que se especializa, pues no lo sé, en económicas, en empresariales, y otros que nos especializamos en multiorgasmia.
Por eso has acabado aquí.
Claro, aquí. Claro. Mira, pues, ¿cuál es la salida laboral de una multiorgásmica? Pues entre otras cosas es sexo.
Es sexo, y también la salida laboral, no sé, pero la salida así vital es que se te ve contenta.
Claro.
Se te ve contenta y satisfecha.
Sí, sí. Y siempre puede estarlo uno más.
Claro, hombre, qué duda cabe. Hay que currárselo, eso sí.
Hay que currárselo, si esto no caduca nunca. Bueno, pues la conclusión nos sorprende en absoluto.
De este estudio.
De este estudio. Cuanto más enérgico es el caminar de una mujer, más activa es su vida sexual. De hecho, estos mismos sexólogos afirman que los orgasmos vaginales se vinculan con una manera de andar fluida, enérgica, sensual y libre.
Yo veía que tú ya, más que andar, volabas.
Sí, yo sí.
Y bueno, pues...
Yo o bien vuelo o bien soy de las que cambian las tapas a los zapatos cada 2 semanas.
Porque los destrozas.
Bueno, yo los destrozo. A mí ningún japonés me querría como esposa.
Pues yo, según eso, no he debido de tener un orgasmo en mi vida, ¿no? Porque yo las tapas de los zapatos...
Todos los japoneses te querrían como esposa. Mira, yo recuerdo una vez que leí esto y que esto yo pensé, fíjate, pues yo aquí, allá en Japón no tendría yo ninguna suerte. Porque, al menos antes, yo quiero creer que ahora no se hace, las familias, antes de que una boda de que una pedida de manos se llevara a cabo, las familias cogían los zapatos tanto de ella como de él, y miraban los tacones, ¿no? Más o menos altos, en función de si era ella o él. Y si estaban muy desgastados, no lo querían como pareja, porque decía que la gente que andaba clavando los tacones se movían menos.
Qué obsesión tienen los japoneses con el tema de los pies y los zapatos,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque ellas van...
A pasitos breves.
Así que si mi hermano Jaime hubiera nacido en Japón, no le hubieran puesto plantillas para clavar el tacón, porque decía el médico que andaba de puntillas y que así no se podía andar, al menos en Occidente. Claro, yo ahora con este conocimiento que tengo le diré al podólogo, al que fuera podólogo de mi hermano Jaime hace 29 años, caballero, usted le ha confinado a mi hermano a la soltería japonesa.
Me has dejado sin palabras.
Así que yo también, por eso tengo que vivir
de
en países...
De todas maneras, no veo yo mucho a tu hermano con una nipona, ¿eh?
No, yo creo que no tampoco sé. Es muy carácter japonés.
No,
ninguno
digamos
de ellos,
que no puede
no.
ser un carácter más mediterráneo, por lo poquito que he podido yo vislumbrar el día de tu boda. Bueno,
sí, pero bueno, por poquito que se le vea, mis hermanos son de los que se les ve rápido.
Se les ve rápido, sí.
O sea, que yo creo que tampoco le supone ningún trauma el no poder casarse con ninguna
japonesa. No, en
bueno.
absoluto. Bueno, ¿cómo se llegó a estos resultados de esto, de que la forma de caminar revela cuántos orgasmos tienes?
Pues llegó porque los miembros de un grupo de investigación primero entrevistaron a un grupo de mujeres acerca de sus hábitos y costumbres sexuales y después las observaron caminar durante un tiempo limitado en un espacio público. Los movimientos de cada una fueron analizados por los directores del estudio, que en ese momento no tenían conocimiento de los antecedentes de cada una de las mujeres, y según las veían caminar decían... esta mujer parece que va a hacer esto, esta mujer parece que va a hacer lo otro con su vida sexual, y equilicua que así fue el resultado final. Se correspondían las intuiciones de los sexólogos a la hora de verlas moverse con el resultado de, me imagino que sincero, de las mujeres cuando decían, pues yo he tenido tantos orgasmos, pues yo, a mí me cuesta más, pues a mí me cuesta menos, pues...
Hay que ver qué estudios más alucinantes hacen, ¿eh?
Pero
tú y
yo, mira, a mí lo que me da por pensar, y esto lo pienso muy a menudo... ¿Estos estudios están subvencionados?
Esperemos que no, ¿eh?
A mí eso
esperemos.
Es que realmente...
Hombre, a nosotros nos da mucho juego, ¿eh? Pero
no
vaya.
No necesitamos que estén subvencionados.
No, por Dios, no.
Esto, si tú lo quieres hacer, como pues si tú quieres escribir tu librico, yo quiero escribir
pues ya,
el mío...
Oye, te lo vas escribiendo y tal.
Pues tú lo vas escribiendo, pero esto no significa que a cada estudio de estos... Es que si no, ahora entendemos la crisis mundial más allá del capitalismo atroz que nos devora.
Sí, sí, desde luego.
Es que la pasta se nos ha ido en saber de sexo.
Una pregunta de sexo en la calle, lo siguiente. ¿Podrías enumerar cuántos tipos de orgasmos has tenido o, si no quieres, en su defecto, cuántos tipos crees que existen?
Orgasmos. Pues yo creo que hay 3 clases. Al menos en las que yo he tenido. clitoridianos, de penetración y también con estimulación del punto G.
Pues vamos a ver, ¿cuántos tipos o cuántos? ¿Cuántos? No me acuerdo, pocos. Y tipos, pues el orgasmo propiamente dicho, el orgasmo mental y el orgasmo cósmico. No está mal para ser varón.
Creo que existe mucho mito en torno al orgasmo vaginal. Yo no lo considero un orgasmo como el clitoridiano, es una experiencia completamente distinta, por lo menos para mí. Puede ser muy intenso, profundamente placentero, pero yo no lo llamaría un orgasmo como tal, con un principio y un final clarísimo, ¿no? Esa es mi experiencia.
Pues he tenido varios tipos. Uno que creo que le llaman meseta, que se mantiene pero no llega muy muy arriba, pero es muy placentero también. Otro que, uno que puede que sea muy fuerte, ¿no? Con algún tipo de convulsiones. Y luego otro con un poco de eyaculación. Yo creo que, bueno, por lo menos esos tres conozco. Supongo que habrá más.
Pues yo creo que existen varios. Vaginal, por clítoris y también puede haber anal, creo.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
¿Cuál es el premio de Intimina de esta semana? Pues la Kegel Smart, volvemos a la Kegel Smart, que es ese ejercitador del suelo pélvico. ¿Para qué sirve ejercitar el suelo pélvico? Bueno, esto yo creo que viene bien siempre recordarlo, porque el suelo pélvico es ese músculo que sujeta todo nuestro paquete abdominal y que es importantísimo en este caso en las mujeres para recuperarse después de un parto, para prepararse para un parto, para tener unas relaciones sexuales más satisfactorias, para otorgar más placer a nuestras parejas y para no tener ese problema tan engorroso y tristemente común que son las pérdidas de orina. O sea que para todo eso sirve la Kegel Smart y por eso pues tenéis que participar todos, tanto los chicos como las chicas, porque yo creo que es algo que viene bien a las mujeres, además a partir de una edad muy joven. Más entrenado tenemos ese músculo y más sanas y más felices vamos a estar. www.intimina.com, una marca recomendada por médicos y por ginecólogos. Pues vamos a ver, os voy a ir leyendo las pistas. La primera es que fue una debutante, Eva, rica y famosa.
Pues me ha dejado como estaba, ¿eh?
Envíad vuestras respuestas a sexo@esradio.fm, al Facebook es sexo, al Twitter @esexoradio. Segunda pista, su interpretación más sonada fue la de un orgasmo que ha merecido una placa en la cafetería en la que se rodó dicha escena.
MR.
Sí. Tercera
Mira,
pista.
Mira, cuando estás hablando de orgasmos, digo, no creo que haya puesto MR.
La más fácil he puesto. Estamos hablando de orgasmos, pues vamos a dar el gustazo, vamos a darnos el gustazo todos de hablar pues de uno sí. de los orgasmos más famosos del cine, ¿no?
Sí.
Tercera pista. Mostró su cuerpo desnudo por primera vez en la pantalla con el drama erótico In the Cut, dirigido por Jane Campion, y del que se afirmó, por mucho que esta mujer quiera ganar un Oscar, desafortunadamente no pasa el corte. El caso es que es una actriz que estuvo varias veces nominada a los Globos de Oro, pero que nunca acabó de dar el salto a los grandes premios. Desde luego sí tuvo un éxito enorme en una carrera de cine comercial y con unas comedias que funcionaron pues muy bien. Cuarta y última pista, forma parte de la comitiva de actrices de más de 50 que se han destrozado la cara con la cirugía estética. Es impresionante ver las fotos de lo que era antes esta mujer y de lo que es ahora. Enviad vuestras respuestas a sexo@esradio.fm o si no en el Facebook en esexo o en el Twitter @esexoradio.
¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya!
¿Quiénes fueron los ganadores de todos los concursos de la semana pasada en relación a Lelo?
Lelo se lo llevó Marina Palacios, que nos envió una fotografía de Don Quijote y Sancho Panza y decía el pie de foto, qué viaje más bonito a Alcalá de Henares y además disfruté mucho de todo.
La juguetería se lo llevó Ana Belén con esa...
Con ese mensaje de emoticonos. Que había que poner emoticonos, que yo no sé si voy a saber leerlo, pero creo que diría algo así como, tengo una idea, hagamos el amor hasta que nos duelan los ojos, de sol o de nube.
De sol a sombra.
De sol o de sombra.
De sol a de sombra.
De sol a sombra. Haga frío o llueva, empezaré dándote un... masaje por la espalda, imagina lo que va después.
Los emoticonos que ha añadido son una bombilla, un corazón, unos ojos, un sol, unas nubes, un paraguas...
Y un muñeco de nieve.
Un muñeco de nieve, unas manitas... Pues la verdad es que muy muy acertado este mensaje.
Sí. Y de Intimina se lo llevó Maribel Ortega.
Y se llevó pues la Lily Cup de Intimina. Venga, participad todos en La Gran Mujer en la Historia de esta noche, que es muy fácil. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esradio. Y mientras vamos con nuestro noticiero ardiente, los cuatro tipos de orgasmos que toda mujer debiera experimentar. Orgasmo clitoriano.
Clitoriano o clitoridiano. El clítoris, órgano sexual ubicado en la zona superior de la vulva de la mujer, es un sector externo altamente sensible debido a sus más de 8.000 terminaciones nerviosas. Debido a esta característica, es el lugar preferido de muchas mujeres para disfrutar del sexo y alcanzar con mayor rapidez el clímax. Pese a su efectividad, Sari Cooper, terapista sexual de Nueva York y columnista de la revista Psychology Today, afirma que no es conveniente ir de lleno a este punto apenas inicias el encuentro sexual, ya que esto produciría un orgasmo menos placentero.
Orgasmo vaginal.
Pese a que aún persiste el debate en torno a si existe o no el punto G, el 30% de las mujeres aseguran que pueden tener un gran orgasmo estimulando esta zona con solo penetración, indicó la revista Women's Health, de acuerdo a un estudio publicado por el Journal of Sexual Medicine. Buscar el orgasmo vaginal es la forma en que probablemente más dura una sesión de sexo.
Orgasmo mixto.
De acuerdo con los expertos, combinar un orgasmo clitoriano y vaginal es la manera más poderosa de alcanzar el clímax. De hecho, puede ser hasta dos veces más placentero que si lo intentamos por separado. Para probarlo, hay que ponernos, o por ejemplo, una opción es ponernos encima de nuestra pareja o bien darle la espalda mientras nos penetra, mientras la pareja estimula nuestro clítoris. Otra forma de obtener este tipo de orgasmo es darle un giro a la popular posición del misionero. La mujer se pone arriba y le pide a su pareja que eleve el tronco de manera en que se miren cara a cara de manera horizontal.
Orgasmos múltiples.
A muchas mujeres les suena atractiva la idea de tener orgasmos múltiples, ya sea durante una sesión de sexo o durante varias en una misma noche. Y es que para ellas puede ser más fácil, ya que a diferencia de los hombres, las mujeres se recuperan casi enseguida de los orgasmos y por ende pueden alcanzar otro con mayor rapidez. A pesar de esto, solo de vez en cuando las mujeres son capaces de experimentar orgasmos múltiples. Así lo sugieren varios estudios que indican que estos son posibles cuando las chicas soportan estar continuamente estimuladas tras alcanzar un primer clímax.
Eres el motivo de mi canción. Eres la mañana que me arropa de sol. Mi ángel, mis dos alas.
Pues ¿quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Meg Ryan, claro que sí. ¿Quién podía ser? ¿Y quién ha adivinado? Pues, por ejemplo, Bonnie, Ana Isabel, Alicia, Suso Carvajales, varios más, os voy leyendo. Nieves, Vicente, Daniela, María. Pues gracias a todos vosotros por participar.
Mucho más que dos, sabia manera de cuentas, lleva el corazón.
Y el tema de hoy para ganar ese fin de semana en el balneario de La Ermida era...
El tema de hoy para ganar ese fin de semana en el balneario de La Ermida...
Voy, ¿eh? Pues
si es que... Aquí, estamos aquí haciendo demasiadas cosas.
Sí.
Demasiadas cosas a la vez. Contigo quiero probarlo todo.
Contigo quiero probarlo todo, efectivamente. Y ya sabéis que es un fin de semana en el balneario de La Ermida. www.balneariolaermida.com.
Y no me cambió por nada.
Sergio, contigo quiero probarlo todo. Todita, toda.
Galantis, dice, contigo quiero probarlo todo sin miedo y sin límite.
Ana María, contigo quiero probar de todo, aunque sea lo que no me guste.
Eugenio dice, contigo quiero probarlo todo hasta el colacao sin leche después de una noche sin dormir.
Luciano, sin excepciones, a lo loco.
Marta dice, contigo quiero probarlo todo y cuando digo todo es todo.
Carlos, claro que te dije que contigo quería probarlo todo. Tendrás que enseñarme a planchar.
Macu dice, si supieras que sueño todas las noches, que contigo quiero probarlo todo, empezando contigo y...
Teresa, todo lo planeado en aquella isla.
Isaac, contigo quiero probarlo todo, menos las acelgas.
Nando, no quiero dejar este mundo sin probarlo todo contigo.
José dice, contigo todo, pruébame.
Belmar, contigo he de probar todo, hasta el sabor de tu alma.
Josefina, contigo quiero probarlo todo. Bueno, ya lo estoy probando y además me está gustando.
Pedro, contigo quiero probarlo todo, aquí, allá o a la vuelta de la esquina. No olvidéis un fin de semana en el balneario de la Ermida. El jueves que viene sabremos quién se lleva ese premio. Cambió por nada. Escuela de ser...
ensusta a los exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que evulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de carioconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en ese momento dado, ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestioraba, los extrayuntaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evoé! ¡Evoé! Volvoposados en la cresta de Murelio, se sentían Valpamar, Perlinos y Márulas. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las cuncias.
¡Bravo, bravo! Ese capítulo 68 de Rayuela, de Cortázar, que es una de las piezas más difíciles de leer.
Lo sé, sí, porque... me he metido en menudo berenjenal. No,
lo has leído fenomenal.
Perfecto. Pero y además, es que este hombre, de verdad...
Amo Cortázar y es maravilloso. Pero es verdad que es difícil.
Es difícil. Yo lo tuve que leer en una ocasión en una conferencia y lo ensayé en casa, ¿eh? Porque... Sí, sí. Verdaderamente,
hombre, es que hay palabras,
claro, pero son todas palabras inventadas. Esta es la descripción que hizo Cortázar en su famosa novela, en Rayuela, de un orgasmo, renombrando todas las palabras, pues como gran escritor y poeta que era. Y también para evitar todas esas palabras referidas al sexo que muchas veces ya tienen unas connotaciones negativas o vulgares, y aquí sin embargo se convierte en un himno al orgasmo de una elegancia inaudita y muy excitante.
Claro. Bueno, maravilloso, pero además esto, y la palabra entreplumaban.
Ya, es que...
Y el clinón.
Y lo de evoé, evoé. Pues es que de verdad, pero yo lo de entreplumaban, o sea, es que me parece... ya de una, parece ya una visión.
Es de un erotismo, es gráfico sin ser evidente. Lo que hace Julio Cortázar es que nos hace sentir sin explicar. La magia de la literatura una vez más nos ataca los sentidos y es mucho más elocuente que la convencionalidad de una definición.
Ella se tordulaba los urgalios.
Bueno, es que
de verdad
es magnífico.
Es una pieza máxima de la literatura. Tiene otro momento que hemos leído un montón de veces, que es la descripción. El capítulo 7, que es la descripción del beso, que también ha sido un clásico en estos años. No nos hemos podido resistir a la tentación de leerlo, pero este no lo habíamos leído,
pero la verdad que es maravilloso.
Es maravilloso.
Como todo lo que se escribió en ese libro.
es que es maravilloso, Cortázar. Todo, Cortázar todo. Forever.
Bueno, pues hoy que nos dedicamos a los tipos de orgasmo, no sé a qué tipo se refería Cortázar, pero desde luego a un orgasmo...
Un pedazo de orgasmo.
Un pedazo de orgasmo, exactamente.
Pero bueno, si hubiera gente que necesite algo menos abstracto, para los amantes de lo figurativo, que también los hay, vamos a recurrir al diccionario. Orgasmo, convulsión, espasmo, exaltación, clímax, culminación. Correrse, trotar, galopar, apresurarse, precipitarse, acelerar, volar, aligerar, deslizarse, resbalar, fluir, manar, transcurrir, pasar, propagarse, divulgarse, difundirse, extenderse, propalarse, perseguir, recorrer, visitar, viajar, transitar, circular, marchar, caminar. Los antónimos serían tardar, parar, retrasar y silenciar. De alguna manera también aquí definimos, ¿eh?
Sí, claro. Y si, desde luego, si lo que queremos es retrasar el hecho de correrse, mira, ya tenemos el antónimo. Sí, claro.
Claro, realmente. Sí, es curioso. Es curioso que es casi poética también la definición de buscar los sinónimos. En cualquier caso, desde luego, nada más clarificador que la propia experiencia, Seguro que habéis oído alguna vez el caso de una mujer que dice saber lo que es un orgasmo, pero que al experimentarlo por primera vez reconoce que hasta el momento lo desconocía por completo y no lo sabía.
Sí, es que bueno. Por otra parte es tan difícil de definir,
claro,
a saber cuáles son los orgasmos de Eva o los orgasmos de... ¿no? O sea,
sí, de cualquier persona, pero tú sabes que has tenido un orgasmo.
Sí, claro. Claro, tú pero sabes, digo, ¿serán que... iguales los tuyos que los de la vecina?
Pues probablemente no. Habrá alguna compulsión física que debe de ser parecida, pero tú te acuerdas una escena en Masters of Sex que estaba la mujer del decano, sí, esta mujer altísima y tal, que le preguntaban, bueno, los doctores, bueno, ¿y entonces tus orgasmos cómo son? Bueno, pues... no sé, yo creo que sí he tenido alguno. Me da a mí que sí.
Si yo creo, no.
No has tenido ninguno.
No has tenido.
Claro,
si
la duda no
estás
cabe.
Segura, no has tenido ninguno.
Si has tenido un orgasmo, lo sabes. No es como esos terremotos que unos sienten y otros no. El orgasmo, si es al menos un 5 en la escala Richter.
Sí, por como mínimo. Es como que si has tenido un dolor de muelas, lo sabes.
Lo sabes, lo sabes.
Yéndonos a algo totalmente desagradable, ¿no? Sí.
Bueno, pues hablando de tipos de orgasmos, vamos a plantearnos una duda shakespeariana.
Uy. ¿Ser o no ser?
¿Salpicar o no salpicar? Esa es la cuestión. Y a mí, como me gusta llevar la contraria, pues vamos a hablar de mujeres que eyaculan al correrse y de hombres que se corren sin eyacular.
Muy bien, perfecto. ¿Vale?
Está fetén.
Entonces empezaríamos hablando del squirting o la eyaculación femenina, que es la expulsión de un líquido a través de la vagina que se produce en el momento del orgasmo. Esta sustancia, que está compuesta por glucosa, fosfatasa ácida prostática y antígeno prostático específico, además de urea y creatina, se origina en las glándulas esquene y parauretrales. Y no tiene semejanza alguna con el semen masculino.
No, ni deja embarazada a nadie.
Exacto.
Pues todavía además, no tenemos esa capacidad.
Tiene una controversia tremenda, porque si no se le tiene que llamar eyaculación, que si se tiene que llamar eyaculación, que en realidad es orina, que no se le puede...
Bueno, están ahí discutiendo todavía con frenesí.
Si existe o no existe. Hay mujeres que se ríen y dicen, pues yo no sé qué dirán ustedes, pero yo creo que existe, ¿eh?
Existir debe existir.
A mí me ha pasado esto. Yo no sé si ustedes creerán que es real o no, pero a mí me ha pasado algo
y me pareció de lo más real.
A mí me pareció muy real.
Pues investigando un poquito, lo que he encontrado yo por internet nos dice que la mayoría de las mujeres tienen esta capacidad de eyacular, pero no todas lo pueden notar. Y eso se debe a diversos factores, como a que el líquido sea muy escaso o porque se dirige retrógradamente hacia la vejiga.
O sea, que nos lo tragamos.
Sí, que esto sucede. A expulsarlo. Sí, que esto sucede también en la eyaculación. Puede suceder también en la eyaculación masculina, lo veremos luego. Científicos de la Universidad de L'Aquila en Italia. ¿Se dice L'Aquila, Ayanta?
Sí, perfectamente lo he dicho.
Pues estos científicos aseguran que la razón por la que algunas ven esa eyección, esa expulsión, y otras no, se debe a que las aperturas de las glándulas esquene, que hemos comentado antes, varían de tamaño de una mujer a otra. Esta podría ser una de las
Como
cosas.
Los pechos, por ejemplo, ¿no?
Que todas sí,
la anatomía pechos, es diferente.
Bueno, tamaños, y no solo, porque yo he leído también que depende también de la edad. Que más la mujer se hace mayor y más estas glándulas se agrandan. Y entonces llegas con mayor facilidad a ellas, a estimular ese punto, y por lo tanto es más fácil la eyaculación femenina.
Fíjate, no,
pero vamos, no sé si es algo muy científico, pero lo he leído en algún
desde
artículo.
Luego es un tema, como tú dices, con cierta controversia. Bueno,
que hay lugar a duda que existir existe. Y bueno, habrá que aprender todo lo que haya que aprender.
Vale, vamos, para eso estamos aquí todas las noches, dale que te pego, claro que sí.
Hasta pues, que no todas las mujeres, hasta que todas las mujeres de España no hagan un squirt.
Nosotros vamos eso, a seguir
nosotros
aquí.
Seguimos en la antena. Cuando las hagan, pues ya veremos, a ver qué hacemos.
¿Y los hombres mientras tanto qué hacemos?
Pues también estudiar. Porque pues lo del orgasmo seco es para estudiarlo.
Es que también es para estudiarlo,
sí, sí, sí.
El orgasmo seco.
O sea, que no os preocupéis, los que nos estáis escuchando y las que nos estáis escuchando, si no tenéis ni eyaculación femenina ni orgasmo seco, es de lo más común no tenerlo, ¿eh?
Claro,
o sea, que no digas, es que, Dios mío, qué rara o qué raro soy. No, es más bien rarito lo otro.
Lo contrario, lo contrario. Sí. En cualquier caso, el orgasmo seco es un clímax sexual en los varones que se produce sin eyaculación. Por ejemplo, los varones preadolescentes que se masturban habitualmente solo alcanzan orgasmos secos, incluso en el caso de que alcancen el clímax. O los jóvenes que experimentan orgasmos secos a menudo pueden producir múltiples orgasmos, ya que la necesidad de un periodo de reposo, el periodo refractario que llamamos, está reducido.
Claro, porque en el momento en que tú tienes un orgasmo seco, pues la erección no se viene abajo. Uh-huh. Se mantiene esa erección y uno puede continuar y continuar. Es lo que pasa en el sexo tántrico.
Claro, es que esto tiene que, el sexo tántrico vendría a ser...
A ser esto, ¿no? Lo que pasa es que como no hay no puedes ir a clase de sexo tántrico, bueno, sí puedes ir, pero no es así práctica, te pueden explicar algún truquillo, pues...
tienes que practicar
tú en casa. Pues yo me pregunto, claro, ¿cómo puedes alcanzar ese grado de maestría y de control?
Hombre, yo supongo que poco a poco, si hay tanta gente que lo ha practicado y que lo consigue, se debe de poder... Pero también debe de ser muy difícil controlarte, ¿no? Cuando uno está a punto de disfrutar de algo con todo su cuerpo y es como, no.
Pero fíjate pues que ha llegado algún correo aquí contando, recuerdo haber leído un par, contando que hombres que habían tenido un orgasmo seco pero que luego no lo habían sabido reproducir. Lo digo porque muchas veces claro, cuando tú das una información al cerebro se supone que una vez que ya te ha sucedido, puedes controlarlo. Y, sin embargo, parece ser que tampoco no, es tan fácil.
Pues mira, lo que sí que vamos a hacer hoy en Escuela de Seducción es dar unos pequeños trucos. Vamos a decir algunas de las maneras en las que se considera que se puede alcanzar un orgasmo seco. Por ejemplo, de forma deliberada, presionando el principio de la uretra entre el ano y los testículos inmediatamente después del orgasmo. Presionando... entre el ano y los testículos. Esta
se
es una
evita
de las
la
maneras. Se evita la eyaculación. Se tiene el orgasmo, pero no hay eyaculación. También el uso de bombas de vacío puede comprimir la uretra de tal manera que se produce un orgasmo seco, si se usa apropiadamente. Hay que saber cómo utilizarlo.
¿La bomba de vacío?
Sí,
las bombas de vacío, ¿sabéis?
Hemos hablado varias veces de ellas. Y Eva nunca se acuerda, siempre se queda así, dice, una bomba de vacío.
Es que me parece una cosa así como, no sé, de artificieros.
Bueno, son estos, es este especie de tubo donde puedes colocar el pene y succionar el aire, es decir, hacer un vacío que se utiliza para personas que tienen una disfunción eréctil, es decir, un problema para conseguir una erección eficaz, y entonces con estas bombas de vacío puedes tener una erección y luego pues mantenerla si es que te emocionas o si tienes
sí, está bien, se utiliza
problema.
Mucho como juguete sexual,
claro, pero y también es un se puede convertir en un juguete,
pues utilizándolo apropiadamente y haciendo que se presione la parte adecuada, también se podría conseguir un orgasmo seco utilizando las bombas de vacío. Otra manera es mediante la contracción inmediatamente después del orgasmo del músculo pubocoxígeo, que se utiliza para forzar la detención de la micción. Cuando estás orinando y vas a aguantarte las ganas de orinar, este es el músculo que activamos. Esto requiere un poco de práctica, pero muchos hombres que la dominan informan que los orgasmos son más largos, más intensos, e incluso que pueden tener múltiples orgasmos.
Pero esto es parecido a lo que se hace con el Kegel Smart, ¿no? Activar
exactamente, yo estaba pensando en lo mismo.
Femenino, toda la zona del suelo pélvico, para y también te ponen el ejemplo cuando tú estás orinando,
aguantas.
Aguanta y luego vuelve a soltar y aguanta otra vez.
Pero esto no está tampoco alejado de los hombres que tienen problemas de eyaculación precoz. También les explican, si van a un sexólogo, este tipo de mecanismos para evitar esa eyaculación precoz.
Sí, sí, en cualquier caso, como siempre decimos,
es un control
programa, es un control de la musculatura,
de la consciencia del suelo pélvico.
Claro, sí. Exacto. Pues otra causa de los orgasmos secos es la eyaculación retrógrada, en la cual el semen fluye hacia la vejiga urinaria y no hacia la uretra al exterior, que vendría a ser un poco lo que comentábamos antes también.
Y no pasa nada, ¿eh? No, por no eyacular no sucede nada, no es algo insano ni que nos pueda generar ningún tipo de problema.
Bueno, que nos hemos puesto un poco técnicos, que en realidad lo que queremos decir en Escuela de Seducción es que lo importante es disfrutar y tener muchos orgasmos con o sin eyaculación, pero que sean placenteros.
¿Y por qué?
Pues porque tú lo valgo.
De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me falta la fuerza. Ha sido muy tarde y nada más. Y nada más. Apenas.
Noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Nada más. Sin cansarse, y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera.
Y para no hablar solo de tipos de orgasmos de las mujeres, que parece que los hombres que como que no tienen, ¿no?
Bueno, que pues están aquí en el mundo para darnos orgasmos a nosotras.
Bueno, eso en parte es verdad, pero no solo, claro. Pues vamos a hablar de las 17 zonas erógenas de los hombres, que tienen unas zonas que son muy interesantes y que a lo mejor esto lo descubrió, entre comillas, un especialista en sexo, que nos habla de esas partes del cuerpo masculino que más placer generan y que da consejos para recorrerlas, mimarlas, besarlas. Es un extracto del libro Solo quiero sexo, que está en la editorial de Bolsillo, de Emily Daberly.
También tenemos que decir que estas partes también podrían ser erógenas en las mujeres, ¿eh?
Sí.
O algunas. Algunas.
No sé si todas, bueno, pero es verdad que hay partes.
Casi todas, salvo
casi
una.
Hay partes
salvo una
que
o
son
dos.
Más. Bueno, pues vale.
Pero vamos
pues
a
centrarnos
en los hombres como. Es una cosa unisex, pero bueno, pensando en el hombre, ¿no?
El cuero cabelludo.
En el cuero cabelludo, ¿por qué es una zona erógena? Porque hay mucha tensión acumulada en esta parte y que un buen masaje en la cabeza hará que casi todos los hombres, y por supuesto también las mujeres, se derritan mientras los liberas de su estrés.
Las orejas, ¿qué podemos hacer con las orejas? A mí que en las orejas no me las toque nadie porque no me gusta nada.
¿Qué dices?
Que me toquen las orejas no me gusta nada, pero parece ser que os gusta, oye, pues nada.
Sí. Bueno, pues para los que nos gusta que nos toquen las orejas, morderlas suavemente
podemos chupar, soplar alrededor de ellas, en fin, un sinfín,
una pesadilla.
En fin, un sinfín de cosas.
Los labios, hombre, los labios, pues los podemos tocar de muchas maneras, pues pasando sensualmente la lengua sobre su labio inferior, por ejemplo, morderlo con suavidad, succionarlo, en fin, no hace falta que os demos más detalles. No
hace falta. Todo esto lo dice Emily Duber.
Sí.
Dapperly.
El cuello.
Bueno, ¿a quién no le gusta el cuello? El cuello es una cosa de estándar. Pues, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en el cuello? Besos suaves y arrastrados. Que a mí esto de los besos arrastrados
me gusta. El beso arrastrado,
que yo creo que más o menos podemos hacernos una idea de cómo es. Pues ese beso por el cuello hace que a casi todos los hombres se les aflojen las rodillas.
Bueno, y luego está el mordisquito más o menos suave, según los gustos.
Sí,
en
sí.
El cuello.
Sí.
Un clásico.
Sí,
así.
Sí. Sí, a mí los besos suaves y arrastrados pueden a veces ser un poco de... poco.
¿A ti te gusta...?
No, siempre.
Como has tenido 7 millones de orgasmos.
Claro,
pues, claro,
no, cientos, quedamos en que eran cientos de millones.
Cientos de millones de orgasmos.
Pues de millones, yo pues los 7 millones de orgasmos los alcanzaría
a
los...
Vamos a escuchar los orgasmos.
A los 13 años.
Los hemos grabado, los tenemos aquí.
Ay, Dios mío, fíjate. Este, mira, si no recuerdo mal, este fue el 15 de agosto del 83. Tenía
este
yo
va de más a menos,
cinco años. Este pues igualito. Yo creo que fue casi la primera vez que descubrí yo el orgasmo.
Pero breve, conciso.
Sí.
Fíjate. Pero breve.
En comparación con otros que he tenido.
Este es uno, tenemos más.
De 40.
Uy, aquí tienes otro.
A ver. Así, este es posterior, ¿eh? Este es posterior.
Aquí ya has ido elaborando sí. El tema, ¿no?
Claro, porque fui tomando clases de canto.
Y mira, y aquí te hemos preparado uno reciente que grabamos el otro día.
Pero este yo creo que puede salir de aquí.
Este
fue en el taxi.
El taxi con Amalio.
Este fue en el
No, oye, que no, a ver si nos va... No, con Amalio no.
Este fue en el taxi. Yo ya no sé con quién fue. En este taxi hay 5 personas, incluyéndome a mí, el conductor. Pues, con alguna de ellas ocurrió.
¿Tenemos más? Ah, tenemos uno de esta noche.
Sí, bueno, esto es como le estaba diciendo adiós a Felipe Couselo.
Este dice Mario que es un poco fingido, ¿no?
Bueno, porque le estaba diciendo adiós a Couselo y sabes tú que Couselo es un hombre que está muy bien casado.
Aquí te he dado yo basta ya. No,
cuando
basta.
Me has amenazado por poner en peligro el matrimonio de Felipe Couselo.
Exactamente.
Bueno, yo soy así, soy.
Es así. Está pasando la señora de limpieza y se ha quedado un poco alucinada, señores, pero no pasa nada, No, aquí en el sexo somos así.
Así de desinhibidas.
Sí. Bueno, más cositas que se pueden hacer con un hombre, pues los hombros.
Mira, los hombros...
No se nos había ocurrido, pero...
No, pero sí, podemos frotarle los hombros mientras lo llevamos a la cama.
Si no queréis frotarle otra cosa, le frotáis los hombros.
Bueno, podemos empezar frotando los hombros antes de otra cosa y ser también muy creativa con ellos durante el sexo. Por ejemplo, podemos dejar que nuestro pelo... Aquellas personas que tengan el pelo largo, yo todavía no. Que nuestro pelo roce sus hombros en pleno acto.
Bueno, esto me parece una idiotez, pero bueno, eso lo dice esta señora.
Esto lo dice Emily Dapperly.
Dapperly.
Que ha escrito, solo quiero sexo. Así que bueno, algo sabrá ella.
Los codos.
Mira, los codos.
Codos es una zona así ingrata, ¿no?
Es una zona ingrata, pero yo que tengo tendencia al mordisco, yo aquí sustituiría la palabra de lame con suavidad el pliegue del codo por muerde con ferocidad el pliegue del codo.
Amalio nos está llamando la atención.
Pero espera un segundo, ahora
dice
mismo...
que no nos podemos seguir enrollando de esta manera.
Vale, ¿sí? Simplemente voy a leer lo que dice Emily Dapperly acerca de los codos. Lame con suavidad el pliegue del codo, mirándolo con frecuencia para darle a entender que estás pensando en besarle otro sitio.
Bueno, pero...
Pero esto hay que hacerlo en el codo. Si se hace en el hombro, no es igual. No es igual. El codo, pues, tiene su idiosincrasia.
No sé si alguno de ustedes que nos escuchan, pues, ha tenido alguna experiencia con el codo, alguna experiencia notable desde el punto de
Amalio,
vista sexual.
Amalio, ponme un orgasmo de codo.
¿Un orgasmo de codo? Dice que no da tiempo. Bueno, basta, Eva.
¿Te das cuenta que Amalio?
Basta. ¿Qué tenemos que hacer?
Yo quería aquí demostrar mi multiorgasmia.
Tenemos que dar paso a Max.
Mi multiorgasmia...
¿No?
En todas las partes del
cuerpo. www.lajugueteria.com. Esta es nuestra juguetería favorita y además no hay una, sino tres. Dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y también en el norte de España, en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Además, el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo que realicen sus compras online. Al final de vuestra compra, pues ponéis en esa casilla el código especial de descuento, que es tan sencillo como el nombre de nuestro programa. Es Sexo, todo junto y en mayúsculas, y ala, pues un 10% menos. Y vamos ya a dar paso a Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta.
Bienvenido a Es Sexo en esta nueva semana que comienza y que comienza, como todos los lunes, a lo grande con el concurso de la juguetería.
Pues sí, y ya que la primavera está aquí, que no le queda nada, que los días ya son un poco más largos y el sol, aunque sea poco, no veas cómo se agradece.
Hoy.
Por ejemplo, pues se debe agradecer con un toque de lencería sexy y elegante. ¿Cómo se llama la gran marca de lencería de lujo española?
¿Una pista?
Tiene un apellido catalá de estos, casi de presentador de programa de mitad de la noche o de actriz de cine español. Y bueno, es una marca muy conocida, con muchos años, establecidísima, por desgracia diría yo, casi a veces es más conocida fuera de España que en España, pero es la gran marca de lencería de lujo española.
Pues yo ahora mismo no caigo, ¿eh?
Ay, pero no puede ser.
Te lo juro,
que tú,
Max,
entre todas las personas que conozco, tiene alguna pieza de estas en su cajón.
Bueno, pues me lo pensaré. Como todos nuestros amigos, enviad un correo con la respuesta a sexo@esradio.fm con vuestros datos personales, porque tenemos premio. Entre todos los que acertéis por sorteo, uno de vosotros se llevará.
Pues mira, ya que hacemos este juego lencero, lo que proponemos de regalazo esta semana es un kit de joyas corporales de la marca Bijou Indiscret llamado Flamboyant, que es adorna tus pechos y el contorno de tu vagina. Y ya que te vas a poner esto, pues ya juega un poco a que esa otra persona vea, no vea, deduzca, no deduzca. Y le añadimos a este kit, pues, un antifaz también de la marca Bijou Indiscret, que cubre los ojos por un lado indicando que quieres dormir, y si le das la vuelta por otro lado indicando que quieres jugar, con tiras extra largas para atarte las manos o atarte, por ejemplo, a la cama.
Pues este es el premio de esta semana. Tenéis tiempo hasta el domingo y ya sabéis que no podéis participar en redes sociales por eso, porque dura toda la semana el premio. Y como hoy estamos hablando de tipos de orgasmos, Max, yo sé que en la juguetería tenéis a bueno, es como a la carta, ¿no? ¿Qué quiero este orgasmo? Pues mira esto. ¿Qué quieres lo otro? Pues mira esto otro. Yo sé que es así, o sea que explícanos qué cositas podemos utilizar.
Pues mira, por ejemplo, para el orgasmo clitoriano lo mejor es cualquier tipo de masajeador pequeñito, ergonómico, o por ejemplo, si tienes un presupuesto muy ajustado, una balita vibradora que los tienes a partir de 10 euros, que a nadie le hace mal ahorrarse 10 euros en cervezas o en copas y dedicárselos a tu orgasmo. Si lo tuyo es el orgasmo vaginal o es lo que quieres descubrir, te recomiendo que tengas un juguete de penetración, pero recomendaría uno polivalente, porque yo para el orgasmo vaginal también indico mucho que si lo vas a provocar con un juguete, estimules bien toda la zona clitoriana, luego toda la zona de los labios y luego, bien lubricado, procedas con la penetración. Si combinas diferentes ritmos y diferentes ángulos de estimulación, te resultará muchísimo más fácil alcanzar con un juguete ese orgasmo vaginal. ¿Que lo que quieres es un orgasmo de eyaculación femenina? Pues ya lo comentábamos la semana pasada, pero lo mejor es que haya estimulación del punto G y del clítoris al unísono. Puedes empezar con suaves masajes fuera, luego ir dilatando la zona vaginal de la apertura vaginal y luego hacer pues estimulaciones, por ejemplo, con uno de los juguetes que yo llamo balancín, ¿no? Que son estos muy curvos. Puedes, por ejemplo, utilizar, si lo estás usando a solas, pues, por ejemplo, te diría el Jiki de Jeju, o si lo quieres usar en pareja e intentar alcanzar este tipo de orgasmo, no hay juguete igual como un Wii Vibe, que se coloca sobre el clítoris y el punto G, digamos, a la par que puedes practicar penetración con tu amante, tu pareja, tu marido,
tú todo,
con quien te plazca. ¿Que tú quieres un masaje tántrico? Pues lo mejor es que te hagas un cursillito o te cojas un par de buenas lecturas para aprender un poco sobre el tantra. ¿Por qué? Porque, claro, es un replanteamiento total de la práctica sexual, con lo cual, si vas a un masajista, por ejemplo, te activará todas las energías sexuales, te equilibrará, te ayudará a entrar en un estado de bienestar, que realmente el orgasmo en sí quizás lo tengas más de la sensación de conexión contigo mismo y con tu placer o tu bienestar, que de esa cosa directamente genital y buscando la eyaculación. ¿Que tú quieres un orgasmo anal? Recomendaría muchísimo que vayas poco a poco con la práctica anal, que haya mucha estimulación de otras zonas para confundir un poco al cuerpo y en sus reacciones metabólicas, y que sobre todo, si ese orgasmo quieres que sea de la intensidad, digamos, eyaculatoria, pues lo que tendrás que hacer es, en el caso de una mujer, estimular muy bien la zona clitoriana a la par que estás practicando esa penetración anal. En el caso del hombre, pues las mujeres pueden probar también con unos guantes de látex un poco de lubricante y masajear el punto G a la par que está sucediendo esa penetración anal. ¿Que tú eres hombre? Pues lo mejor es siempre curvar, digamos, sea con un juguete o con los dedos, hacia arriba, como si intentases tocar de alguna manera el pene desde la parte interna de este tu cuerpo, porque ahí es donde encontrarás más sensibilidad. Y a ver, ¿me estoy dejando alguno?
Yo creo que no, ¿no?
He dado tos y todo, de la carrerilla que
cogió. De la cantidad de orgasmos.
Bueno, orgasmos para todos.
Claro.
Ahora, lo que sí que hay que hacer, ya que la señora Ayanta Barili nos ha elegido este tema tan variopinto y tan de ¡ay, los quiero probar todos, me voy a apuntar a todos! Es hoy, ya que es lunes, tomárselo con calma y decir, si tengo toda la semana, hoy puedo dedicársela a un tipo, mañana a otro, pasado a dos más. Tomárselo con calma, que claro, a veces nos ponemos mucha presión con el orgasmo y que hay que llegar a él, y a veces esto tampoco ayuda. Hay que elaborarlo, hay que escuchar, hay que probar diferentes cosas, y cuando consigues tu fórmula, es que es tu fórmula, porque yo puedo darte recomendaciones, pero para esto no hay un manual de instrucciones.
Sobre todo hay que probar.
Sobre todo hay que
claro,
probar.
Hay que probar y jugar, ¿verdad?
Y hay que divertirse
tanto, ¿verdad,
a lo largo claro, del camino que en la meta.
Pues ahí queda eso, querido. Hasta mañana. Muchas gracias.
Venga, un besito.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses. Siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Y a continuación nuestra sextulia con unas noticias. ¡Oh! ¡Qué noticias! ¡No os la perdáis!
Como siempre, ¿eh? En realidad,
como siempre.
Como siempre. Esto es más de lo mismo, siempre. Más de lo mejor.
Más de lo mejor.
Recordarte en cada beso. Me distraigo inventando de noche. Quita
Ya estamos aquí, los sextulianos reunidos, dispuestos a dirimir sobre algunas de las noticias de contenido sexual que han salido a lo largo de la semana pasada. Nacho, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Muchas gracias por estar aquí, aunque estés así un poco pachuchillo.
No, pero es que aquí,
también estás pachuchillo.
Sí, ha estado hecho polvo. Es que hemos vuelto todos de Sevilla, esto lo llamamos el virus de Sevilla.
El virus de Sevilla.
Hemos vuelto todos de Sevilla, fatal, porque el pobre Andrés Arconada, menudo fin de semana pasado también. O sea que...
Pero es que ha habido, no sé qué ha pasado en Sevilla, pero ha habido una mano negra, porque ya se suspendió porque todo el equipo técnico, Federico, ¿te acuerdas?
Pero mira, salió muy bien el programa, sí, y los sevillanos sí, estupendos,
claro,
¿eh?
Sí, sí.
Lo que pasa es que hemos vuelto un poco escoradillos.
Pues, hemos vuelto pues para irnos al Caribe. No...
Sí, para irnos al Caribe. Nada, ¿eh? Sin embargo, Felipe...
Misión.
Tu única misión. Felipe Couselo está hecho una flor.
Pues la verdad es que sí. Mira, pasé mi momento malo de invierno ya de salud, sí, así que...
Sí. Nosotros ya hemos pasado todo, Felipe.
Pero le ha tocado, después de 7-8 años, como nos contaba, le ha tocado el constipado
no,
este
lo
año.
Lo mismo digo yo, porque sí, yo no me pongo enferma nunca.
Cada 7-8 años, nada más. O sea, yo creo que desde que vivo aquí en Madrid he estado dos veces malo, así de gripe, y una ha sido este año.
Pues tú eres un tigretón, macho, porque no, yo me pongo malo.
Yo también, ¿eh? Yo suelo caer, incluso en más de una ocasión.
Sí, Eva es más, pero ahora también Eva se está haciendo un tratamiento así para convertirla en una superwoman.
Sí, ahora he dejado de tomar el hierro. Es que está un poco cansada. Ahora volveré. No, ahora mismo lo he dejado.
Es que además, claro, como es rebelde,
como
es rebelde, pero bueno, el hierro viene fenomenal.
Sí,
perdóname.
Sí, pero claro, ya no llevaba varios meses tomándome... No lo digo por el hecho de que... porque es hierro de pura calidad.
Lo sé que hierro es.
O sea, cada vez que por la mañana tenía que tomarme como 20 pastillas, he dicho...
Pues fíjate mi padre, que ha formulado un elixir de la eterna juventud y se toma 60 al día, desde hace 30 años.
Pues es que tendrá un objetivo muy claro, porque...
Sobrevivir a sí mismo.
Sí, sí, porque claro. Mira, eso es lo que te tiene, porque yo hay un momento en que me despierto y digo, mira, yo hoy paso del hierro, si soy anémica, soy anémica, y lo llevo con elegancia.
A mí me pasa lo mismo, aquí tenéis a dos anémicas que lo llevan con elegancia, y no toman hierro, oye. Y tan divinas que estamos.
Pues sí, que sí.
¿Seguimos hablando de temas de salud o pasamos a los temas sexuales?
La primera noticia es, tiene mucho que ver con el cuerpo físico, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, el titular dice...
El sexo también, pero en esta... bueno, ya verás.
Los hombres bajitos.
La empresa Más Altos lleva desde 1993 comercializando zapatos con alza para hombres. Sus modelos, fabricados en España y en Italia, tienen una horma especial que permite incluir una cuña de caucho sin que el calzado pierda su apariencia convencional. Durante sus dos décadas de andadura ha recibido pedidos desde más de 88 países, lo cual quiere decir, de nuevo, que la demanda existe. Detrás de la marca se encuentra una empresa familiar afincada en Sevilla que fue creciendo gracias a la visión de negocio y el atrevimiento empresarial de su fundador, Andrés Ferreras. La discreción es otro de sus puntos fuertes en este negocio. Sus envíos llegan a casa en paquetes sin logo ni indicativos de la empresa. Aunque los tiempos han cambiado, la vergüenza masculina a la hora de reconocer que se utiliza calzado que aumenta la estatura sigue estando ahí. Por el tipo de producto, Internet es el mejor medio para venderlos. Tenemos una tienda en Sevilla y la gente no va, le da corte. Tuvimos que poner unos vinilos translúcidos en el escaparate para que no se viera nada, porque cuando entraba un cliente, los vecinos se ponían a mirar quién era para cotillear. Debido a esta discreción, no da nombres ante la pregunta de si algún personaje público ha comprado alguno de sus zapatos, pero reconoce que sí. ¿Y por qué? Porque la altura es imprescindible para ligar.
Pero tú fíjate qué cosa.
El tamaño importa, ¿no?
El tamaño, ya estamos otra vez con los tamaños.
Pues claro, el tamaño importa, la estatura. Hombre, yo lo veo bien, porque si alguien se quiere sentir bien, me parece muy bien. Cada uno puede ser libre y hacer lo que quiera, pero eso es como los sujetadores de...
El Wonderbra.
El Wonderbra, que es que luego cuando lo quitas no hay nada. Es decir, vamos a ver,
Pero claro, si te lo quitas, Nacho, cuando estás sentado tumbado, pues la diferencia de altura se nota.
Pero vamos a ver, eso es como si yo viniese aquí, entro por el estudio y llevo un par de calcetines puestos en mis partes. Es decir, no, es verdad, es el mismo ejemplo.
O sea, tú dices, esto es una estafa.
Claro, ¿vosotras qué dirías? Joder, Nacho, o os he hecho algo, o la semana pasada no venía con...
Bueno, pero
semejante.
Entonces eso es
entonces
como...
tú tendrías que decir, perdonad, chicas, es que he tenido una erección. Ah, bueno. Entonces lo entenderíamos.
Vale. Es que os veo y me pongo así, ¿no? Claro.
Oye,
esto es
la
vuestra responsabilidad.
Qué alegría.
Pero por otra parte, o sea, esto, por ejemplo, las mujeres, más por tradición, finalmente no hacemos más que, si se considera esto un engaño, pues entonces es un engaño ponerse tacones, maquillarse,
no,
pintarse los labios,
pero
ponerse un Wonderbra, ponerse una faja.
Pero vamos a ver, yo entiendo el Wonderbra cuando te la sube y te hace el pecho bonito, ¿vale?
Sí.
Porque es
claro, luego
persona,
te lo quitas y te queda el
que
pecho
no tiene
feísimo.
Pecho y hay veces, porque conoces a las personas que, pues, amigas, y dices, joder, mi mujer me ha llegado a decir, joder, si hoy parece que tenga más tetas que yo. Es decir, esa ha sido la frase, cuando sabe que la chica no tiene tetas. Pero que no pasa nada, es decir, oye, que cada uno es como es.
Claro.
Y yo, bueno, oye, hay que vivir, esto... pero oye, adelante. Es decir, cada uno es como es.
Habría que verlo del factor comodidad, porque lo de los zapatos es el elemento de ropa que más problemas da a la hora de la comodidad. Hay quien asegura que puedes buscar o diseño o confort, pero las dos cosas en uno, complicadas, como los coches. Los coches es difícil que te den las dos cosas, los zapatos son un poco igual, en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que, hombre, si es como quien sana con gusto no pica, ¿no? Que se dice. Quiero decir, si la persona que... Es como la gente que ya puso unos tacones de aguja que luego no ve la hora de quitárselos. ¿Nunca habéis ido a una boda, a un bautizo?
Sí, hemos ido y los hemos llevado.
No, claro, aquí estás hablando con dos mujeres. A mí se me quitan las ganas de vivir.
Que lleva las manoletinas debajo del sobaco.
Hay tacones que son más cómodos que otros. Es verdad que no son todos igual de incómodos. Pero que llega un momento en que dejas de sentir los pies, eso es cierto.
Eso es. Que te lo podrían cortar con machete y ya.
Y dices, bueno, ya puedo tirar otras 5 o 6 horas más, pero como ya no lo siento...
Yo lo que quiero referir... Vengo a referirme a lo siguiente, es decir, si una persona es muy bajita y se pone unas calzas, cuando yo creo que es el complejo es...
De todas maneras, las calzas tampoco te creas que te suben tantísimo, que no son como los zapatos de Leticia Ortiz, que tienen por protocolo creo que 10 centímetros de tacón.
¡Qué barbaridad!
O sea, en su caso...
Es que si no le llegaría el ombligo
se descalza y entonces pues le llegará a la rodillita.
Tú imagínate, pero que no, que oye, que hay que vivir y estar de acuerdo cada uno con su cuerpo. Yo si ya se me ha hecho la barriguita, y oye, es lo que hay.
Pero bueno, esto
me gustaría tener tableta, vale, pero oye, y lo a gusto que vivo,
no, pero sí
sin
que
preocupaciones.
Que esta en concreto sí que es de las que menos a lo mejor hacen que se sienta engañada la otra persona.
¿En
qué
altura?
Lo que estamos diciendo, claro. Porque
pero súbete un poquito tampoco.
Llega un momento en el que, por lo menos de primeras.
Un cacho así, cuando tú quítate un zapato y verás cómo...
Sí, pero yo creo que estoy un poco de acuerdo con Felipe. Yo creo que es de las cosas que, por mucho que engañen...
Claro, porque el relleno...
Son más camuflables.
Por ejemplo, sí que puede dar problema a la hora de lo que es lo que hay, pero a lo mejor lo que decías al principio, Eva, lo de... Pues estás en un sofá o estás en la cama, entonces... Ahí como te sientes menos engañado porque no importa, estás en claro. horizontal, estás
si te pregunta, otro tipo de... ay cariño, ¿me puedes traer un poquito de vino? No, ay, es que no tengo ganas de beber. O sea, tú ya no, tienes que evitar en la medida
de lo posible. Tú tienes que estar en horizontal, ahí, claro. Vos,
tú
tienes que vivir.
Porque el suelo está muy frío y tú
vas sentado. Claro. Bueno, si no haces alguna performance ejemplo, de te lo voy a traer a gatas.
Yo tengo que deciros que en mis 35 años, que no han sido todos porque fui una persona que... Perdí la virginidad tarde, ¿verdad? Mm. A los, no sé si fueron los 17 o 18 años. No fui
bueno,
como ahora.
Un poco tan tarde.
Ahora los pierdes a los 11.
Hombre, no.
No pasa nada.
Pero que quiero decir es: he estado con chicas con pecho grande, con mediano y pequeño. Y vamos a ver si la chica te gusta, es el conjunto y te gusta. Y
pero todo, el problema es que se guste la chica a sí misma.
No, pero el problema también, esto es como dice un amigo mío cuando nos daba este consejo, cuando estábamos empezando a buscar trabajo, y decía. Siempre hay que ir a la entrevista. O sea, lo que tú tienes que conseguir es la entrevista. Mm. O sea, ya, si mientes un poquito del currículum, tú consigues la entrevista y ahí ya,
y luego
pues
ya
ves cómo claro, te desenvuelves.
Además, lo de la altura
entonces,
es...
claro, si tú tienes que conseguir la entrevista, pues entonces Wonderbra y todo lo demás. Que me imagino además, que esa es la...
Hay que ir con toda la artillería.
Oye, que a mí me gusta cuando veo una mujer con toda la artillería, como decís, a mí me gusta una tía que se cuide, que una chica... Oye... Ayer, por ejemplo, estaba viendo que fue ayer el debate de Gran Hermano VIP, no sé si está prohibido y tal, y la chica, pues por ejemplo, esta que ha salido ahora, es que no me acuerdo cómo se llama.
Pues a mí que ninguno de los tres te puede secundar.
Es una chica que la ves y tiene buenos jamones, es decir, pero la chica en conjunto es una chica que es súper atractiva.
Bueno, yo precisamente en Sevilla estuve viendo un rato de esto que estás en el hotel después de esa cena opípara.
Sí.
Y bueno, encendí la tele y estaba Gran Hermano, que no la había visto nunca, y había esta chica rubia...
Esa chica.
¿Pero madre, es la que tú dices?
Madre mía, ¿Nacho? Pero qué señora. O sea,
no, a ver, qué señora, una chica joven.
No, creo... sí, digo señora por fémina. O sea, hay que lavarle la lengua con jabón, como decían nuestras abuelas.
No,
¿eh?
Esa es Ilenia, esa no. Madre es mía, otra, no, Ilenia es la de Galdiasor, esta que está...
Lo que salió de esa boca, de ese escote que llevaba, que era una cosa
ya directamente ya ni me pone. Esa no me pone.
Es de una vulgaridad, no sé, yo creo que nunca he visto una cosa así. Eva, deberías de verla simplemente para ver a qué niveles se puede llegar en la televisión.
De todo,
o sea, verdaderamente alucinante. Y la conversación que tuvo con Paquirrín, ¿ya me dejó?
Es que Paquirrín está en Gran Hermano.
Sí, señor. Dentro de la casa. La conversación que tuvo con Paquirrín ya en el estudio me dejó completamente anonadada. O sea,
bueno, la frase aquella que no la voy a nombrar.
Realmente es irreproducible. Sí. Bueno, pues esta chica, Ilenia, dices que se
Ilenia.
Llama.
Esta no es. Yo
esta
te digo
también
otra.
Sale con toda la artillería, con toda la que no tenía y que se ha puesto, ¿no? Sí, porque hay una anécdota muy, muy curiosa. A propósito de esto de las alzas en los hombres, y es que muchísimos actores las llevan en
Cruise
Hollywood.
Chris y Kidman.
Claro,
muchísimos. Sí, sí. De manera sistemática, además.
O sea, bueno, hay una web, disculpa, te interrumpo un segundo solo, no, hay claro. una web de gente muy mala baba, que como hay varias pelis que han hecho juntos, ¿no? Aparte de Eyes Wide Shut, han hecho Un Horizonte Muy Lejano, han claro. hecho esta de Los Coches Días de Trueno, no sé si alguna más han coincidido el matrimonio, que se dedica a sacar todos los planos en los que salen los dos para que veas todos los trucos que hacen para que no parezca tanta la altura.
De la diferencia se altura tienen que sacar
dos,
como casi una cabeza.
Ella le saca una cabeza.
Sí, ella le... Pero hay veces que se ve que él está subido a un escalón. O sea, tú lo ves como en el plano súper, súper lejano. Claro, luego cuando te lo acercan, no te das cuenta, pero el plano lejano, como esta web es así muy con mucha mala leche... Se saca primero el plano lejano para que veas que él, allá a lo lejos, en el porche de la casa precioso, ella está al pie del porche y él está a dos escalones por encima.
Claro, claro.
Por eso le queda por encima a ella. Y, a ver, Dustin Hoffman le pasa mucho con muchas parejas cinematográficas.
Claro, pero Dustin Hoffman no es el galán. Claro, ¿no? Tom Cruise sí, ¿no? Siempre ha ido de galán, entonces Dustin Hoffman incluso... Bueno, puedes jugar a ello, ¿no? Pero todavía ahora, la cosa de que el hombre tiene que ser más alto de la mujer, se lleva a rajatabla.
A mí se me quedó una frase de una compañera que era locutora, cuando yo estaba en el control, que siempre decía que los hombres bajitos le producían risa. Siempre decía eso y se me quedó grabado.
Yo digo, pero...
Bueno, pues no sé.
Y a mí me parece muy mal, porque digo, y... Pero siempre decía lo mismo, dice, los hombres bajitos me producen...
¿Anécdota?
Y ella era muy alta.
Una chica normal, pero lo que... Pero dice que es que no... Dice, yo no jamás podría estar con un hombre bajito.
Pero había que ver, pero ¿tenía pareja o no tenía pareja la chica?
No, casada, vamos, casada con su marido.
¿Cuánto medía? Eso vamos, el
no, era alto, la verdad.
Pues es que hay hombres bajitos, guapísimos y muy atractivos.
Pero es verdad que a Tom Cruise le falta esos dos palmos para ser...
Pero porque bueno, no sabe,
le falta
si no,
eso, lo que le pasa a Tom Cruise realmente es que le sobran muchas cosas.
Sonrisa le sobra un montón. Yo, cuando hace esa sonrisa tan amplia, es como...
Mira, es el señor... A mí Tom Cruise me da una sensación como de esos hombres maquinales, de esos ciberhombres.
Pero, sin embargo, de pronto tiene cosas interesantes en su carrera.
Ah, no, yo no digo que no sea interesante en su carrera. Digo que él como persona, y ya desde que se convirtió en ese dios cienciológico,
claro, es que
me da repugnancia.
Eso quieras sí, que no.
Repugnancia. La comida,
eso mismo, quieras pero, que no es un problema. De hecho, le acaban dejando todas sus mujeres, ¿no? Bueno, pero aparte de esto, lo que quería era contar esta anécdota que me hace mucha gracia y que además hay unas fotos que las podéis buscar, seguro que estarán en internet, digo yo, de una película que rodaron Clark Gable y Sofía Loren. Sofía Loren siempre ha sido un pedazo de señora, una mujer muy alta, sobre todo también para su época, ¿no? Que las mujeres eran más chiquitilla. Y entonces resulta que Sofía Loren pues le sacaba una cabeza a Clark Gable, que era pues el gran galán en ese momento. Y entonces
o sea que no era tampoco muy alto Clark Gable.
No, era chaparrillo. No lo que pasa es que fíjate en lo que el viento se llevó, lo que pasa es que Vivian Leigh
era
debía de medir 1,40, vamos, porque era también pequeñísima, ¿no? Bueno, pues estaban rodando una película juntos, Clark Gable y Sofía Loren, y entonces, como en realidad la estrella era Clark Gable, pues en lugar, lo que hacen en las películas es que cuando hay un traveling, cuando la cámara te está siguiendo, pues si tú quieres variar la altura de uno de los dos actores que está caminando, pues pones como un recorrido con unas alzas, o sea, levantas el camino, digamos, ¿no? Claro. Como con unos unos trocitos de madera.
Y así vas levantando otro... y la cámara no enfoca eso.
Claro,
y entonces
pero
va...
En este caso había un problema y es que la estrella era Clark Gable, no Sofía Loren, ¿no? Además, Sofía Loren estaba todavía al comienzo de su carrera. Y entonces no podían subirle a él al caminito de tal porque era... Era como una falta de respeto, como algo humillante. Uh-huh. Y entonces le hicieron una zanja a Sofía Loren. Entonces Sofía Loren iba andando por dentro de la zanja y Clark Gable por el camino normal. Hostia, de manera que... Sí. No, pero bueno, son estas cosas así de sociedad absolutamente piramidal, ¿no? Uh-huh. Del cine hollywoodiense, en el que, bueno, pues dependiendo de tu estatus de estrella o no, pues tienes unas ciertas prebendas. Y hay unas fotos que son muy divertidas porque es una absurdez, anda, que construir una zanja durante todo el traveling de esa escena simplemente para que el señor Gable no se sintiera, que a lo mejor el señor Gable ni lo pidió, ¿no? Pero que son esas cosas que se deciden más allá.
Es esa cosa social, ¿no? De que el hombre ha de estar por encima de la mujer también físicamente.
Sí. Es muy gracioso.
Pero ¿cómo ha cambiado los tiempos, eh?
Han cambiado y por suerte se ven más parejas donde la mujer es más alta. Es que claro, las mujeres que somos altas estamos siempre acostumbradas a que...
A ir con personas más bajitas.
Claro, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando te encuentras a alguien, sobre todo por la mirada, ¿no? Por lo que tienes que inclinar la cabeza, cuando te encuentras a alguien que es así más o menos como tú o más alto, da una relajación, pero que lo ves todo desde otra perspectiva. O sea, que es como, bueno, pues eres bajito.
Que la vida tiene que cambiar, que todos somos personas y todos nos merecemos.
Y viva la variedad, ¿verdad?
Eso.
Pues ya está.
Y si hubiese... Y si no, y las zanjas en las películas.
En las películas, eso sí. Pues esos locos bajitos de Serrat, es la canción ideal.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor,
esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan
adiós. Una segunda noticia en esta sextulia de esta noche, esta bien seria, que ha estado y está en los periódicos, y es que ha sido detenido un profesor acusado de abusar de 7 menores, y es que llevamos un añito fino, ¿eh?
Bueno, una época diría yo, más que un añito. Sí. Un profesor tutor del Colegio Concertado Bilingüe Valmont de Villanueva del Pardillo, en Madrid, de 33 años y sin antecedentes policiales, ha sido detenido y acusado de practicar abusos sexuales a 7 alumnos suyos, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Madrid. El docente fue despedido del centro hace unas 2 semanas, después de que los investigadores del equipo Mujer Menor del Instituto Armado comunicaran a la dirección lo ocurrido. El supuesto autor de los abusos se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que las investigaciones comenzaron a finales del año pasado, cuando acudió el padre de un alumno relatando los hechos que le había contado su hijo. Según esta versión, el profesor tutor estaba cometiendo abusos en el propio centro. se aprovechaba de que daba clases de matemáticas y de que citaba a los alumnos a solas en su despacho. Se trata solo de tocamientos. Lo más grave que llegó a hacer fue, según los testimonios de los menores, chupar la oreja a un niño. No tenemos datos que nos hagan suponer qué ha pasado a mayores, destacaron fuentes de la investigación. El profesor, que está casado y que tiene un niño recién nacido, se negó a declarar en todo momento sobre las acusaciones. Creemos que estaba alertado de lo que iba a ocurrir, sobre todo tras ser despedido del colegio, añaden fuentes de la Guardia Civil.
Pues esta es una noticia más, porque hace un tiempo también saltó el escándalo en
Andalucía,
el colegio,
¿no?
En el, no, en el Valdeluz, en Madrid. Ay, Valdeluz, también, Valdeluz. Otro colegio que está ahí cerca del barrio del Pilar, ¿no? Al lado de la ciudad de los periodistas. Y bueno, pues la verdad es que últimamente se está hablando mucho de esto. No sé si es que sucede más o si es que ya tanto las familias como los niños ya están al cabo de la calle y empiezan a denunciar estos casos y son más conscientes de que es algo que no se debe de hacer, porque uno de los problemas, sobre todo con niños de corta edad, es que el niño pues no dice nada porque no tiene conciencia de lo que sucede, y con los adolescentes pues que no tampoco dicen nada por vergüenza, por humillación, porque bueno, pues entran en juego toda una serie de situaciones psicológicas absolutamente traumáticas que impiden que esto salga a la luz, ¿no? Pero es curioso que muchas veces ya se saltan las denuncias cuando son situaciones que se alargan a lo largo de años.
Hombre, yo no lo sé cuánto tiempo puede tardar un niño en declarar que le ha pasado algo de esto, ¿no? Porque a lo mejor al principio ni siquiera, no sé hasta qué punto llegarían los tocamientos, pero ya una cosa bien distinta es que te haga un daño y que tú vayas con algún tipo de consecuencia de esa penetración, con lo que sea, no tiene por qué ser con el pene, pero que te toquen un muslo, que te toquen un pecho, que te toquen una oreja, no lo sé hasta qué punto se puede, desde el punto de vista de un niño, se puede clasificar inmediatamente como abuso.
Bueno, desde el punto de vista de un niño, claro, ahí está la dificultad, ¿no? Pero ciertamente si el niño acaba contándolo, es que al niño le ha generado un problema, porque si no lo cuenta, ¿no?
Una angustia, claro, sí, pero o sea, que a lo mejor no es la primera vez que,
no, claro,
que pasa,
claro,
que le genera una angustia.
A saber.
Y yo supongo que también aquí hay una aglomeración de niños o una acumulación de casos, porque me estaba acordando mientras leía la noticia, no sé si habéis visto esta peli, creo que tú sí, La caza, la de Thomas Vinterberg,
sí.
El director de Celebración, sí. Que años después, en el 2012, hizo esta película y trata, bueno, pues exactamente de un caso muy similar a este. Es un profesor, bueno, más bien una especie de auxiliar, ¿no? De puericultura, un hombre que se acaba de divorciar y trabaja en un jardín de infancia y tiene la desgracia de que la hija de sus mejores amigos pues se encapricha de él, ¿no? Luego le pasan un montón de niñas, entonces sí. Está como platónicamente enamorada de este señor y la hija puede tener 6 años. Y en un momento dado, la niña se enfada por un desplante que le hace este chico de 40 años, y se inventa una historia. Una historia que tampoco, bueno, pues que en un momento dijo, bueno, pues que no sé quién, este señor me da besitos en la boca o me ayudó a hacer pis y me bajó las bragas o... Y claro, la madre, presa del pánico, bueno, al final la caza, como su nombre indica, este hombre lo persiguen por delante y por detrás hasta que incluso acaba siendo juzgado y ¿qué dices?
Son situaciones muy difíciles, pero bueno, evidentemente cuando ya empieza a haber no una acusación,
una acumulación de
sino
casos, ¿no?
Muchos casos, pues eso un poco te da la medida de que posiblemente, bueno, en el caso de este profesor todavía no ha habido un juicio, no vamos a cometer el error que cometen muchos periodistas de juzgarlo antes de que lo juzguen quienes lo tienen que juzgar, ¿no? Pero bueno, hablando así en general, pues
sí, en caso de que pues se demuestre de algún modo que haya ocurrido algo de esto, pues evidentemente que caiga sobre todo el peso de la ley, además con toda la dureza que se pueda, porque los niños son sujetos de especial protección. Pero bien es cierto que yo te digo por amigos y amigas que son profesores, ya no al nivel de temas de abusos, pero sí que a veces comentan, dicen, mira, yo de verdad que lo que es en tanto en las aulas como en la sala del despacho donde vayan los alumnos, las tutorías, dice, quizás sin sonido, puesto que también a veces los niños quieren contar cosas que pasan en sus casas, porque tienen a su profesor o profesora como alguien de confianza, y dice, pero sí que me gustaría que hubiera cámara. Que hubiera una cámara, aunque sea sin sonido, o sea, simplemente para que enfoquen a la clase, pues puesta en una esquina arriba, y dice, en primer lugar, esto se sale un poco del tema, pero en fin, ellos decían, en primer lugar, a veces para que sus padres vean a sus hijos, porque realmente no les conocen, por mucho que sean sus padres, y esto ayudaría mucho, y podría ser muy constructivo si esto se lleva bien y se asesora desde los colegios, diciendo, pues mira, porque hay veces que los padres tienen una idea o muy mala o muy buena de sus hijos, y decían que va un poco por aquí. Y luego respecto al tema de los abusos, claro, es que en este caso es mucho más complicado que si es entre adultos, por lo que decíais, por esa, a lo mejor, falta de elementos de valoración que tiene un niño pequeño, una niña pequeña. No sabe hasta qué punto algo está bien o está mal, sabe que hay algo que le incomoda y a lo mejor no sabe transmitirlo bien. Claro, eso dificulta mucho, tanto a la hora de destapar a un abusador o una abusadora, como luego a la hora de que el niño o niña supere el trauma, que es bastante complicado y que luego eso afecta a todo su desarrollo sexual, que es muy probable que eso pase, ¿no?, de un modo u otro. No vamos a decir que vaya a quedar marcado de por vida, porque...
Bueno, depende, de la gravedad.
Más que menos puede no superarlo, pero sí llevarlo mejor o peor, como todas las tragedias de la vida. Lo que ocurre es que es complicado saber hasta qué punto se puede perseguir y cómo se puede perseguir este tipo de conductas o presuntas conductas para que no tengan lugar. Es muy difícil.
Hay una cuestión, yo creo, también de educación. Digo, ¿qué pueden hacer los padres, ¿no?, y qué pueden hacer los colegios para por lo menos que haya una comunicación con ese niño, ¿no?, o para que ese niño aprenda, puesto que abusadores sexuales, por desgracia, pues ahí están, y bueno, siempre han estado y tal, pero que por lo menos el niño aprenda en la medida de lo posible a defenderse y a distinguir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo siempre cuento un ejemplo en esto, y es que, por ejemplo, un niño está acostumbrado a que quien sea manipule sus genitales, sea para ayudarle a ir al baño, o para lavarle, o para cambiarle el pañal, en el caso de que sea pequeño, para vestirle, para desvestirle. El niño no tiene pudor, ¿no? El pudor es algo que aparece en la adolescencia, y por lo tanto el niño pues no tiene ningún problema con esto, porque en realidad, claro, el problema es un problema, bueno, pues el pudor es algo que viene ya con una elaboración de una serie de cosas. Entonces es explicar al niño simplemente que nadie puede tocar sus genitales para hacer pis o para lo que sea, excepto las personas que te dicen los padres. Es decir, tú puedes decir, bueno, puede hacerlo nosotros, el padre y la madre, y la canguro. El resto, no, tú no te tienes que dejar, o sea, ya como
marcando, sí.
Porque si no el niño no tiene ningún...
No sabe, nada, lo ve todo, o sea, bien, que no pasa nada.
No sabe nada, y esto lo escuché en unas charlas que precisamente dieron en un colegio donde estaba estudiando mi hija y donde se dio un caso, un tristísimo caso también de abusos sexuales a niños que estaban en una edad muy, muy temprana, entre 3 y 4 años, ¿no? Entonces era muy difícil de... En el momento en que tú le explicas eso al niño, el niño, si hay alguien que intenta traspasar esa frontera, lo va a contar a los padres. Ah, pues ha venido, y por lo menos tienes la información, que es lo que muchas veces es difícil de tener, ¿no?
Sí. Incluso no tan pequeño. Hace poquito también salió una noticia de en este caso, abuso sexual entre compañeros de instituto, y fue justo después de que la policía diera una charla sobre el comportamiento sexual, y pues varias chicas, parece ser que denunciaron a un chico por abusos sexuales, a un compañero que ya mayor que ellas, y justo a raíz de esta charla, porque a veces, teniendo en cuenta siempre el momento en el que vivimos, la sociedad en que vivimos, lo que tú te puedes creer o no creer, sobre todo a estas edades, ya no tan chiquitillos, sino un poco más desarrollados, pero con un grado de inocencia por falta de experiencia, más que nada, ¿no? Experiencia vital, pues ellas no tenían muy claro hasta qué punto era algo denunciable o no. Fijaos, una frontera que siempre parece que es la frontera muy bien marcada, ¿no?, entre lo que es denunciable y lo que no. Pues no tenían todavía una conciencia desarrollada al hilo de qué podía ser una actitud denunciable y qué no. Y de verdad que si los colegios hicieran más iniciativas de este tipo, yo creo que estarían ayudando muchísimo.
No, claro, educación, entre otras cosas, porque tratamos a los niños pequeños como si no fueran seres sexuados. Y lo son desde que nacen, ¿no? Por lo tanto...
Claro, es que yo creo que hay una dicotomía, al menos a mí sí que se me plantea, que está, es verdad, esta cosa de que cada vez hay más abusos, o por lo menos son más públicos, se saben más. Y por otro lado está ese terror, y también tengo muchos amigos que dan clase y...
Que no pueden tocar, está prohibido tocar. Es que no,
pero ¿cómo va a estar prohibido tocar cuando, no sé, a un niño de 4 años que necesita constantemente, o de 3 años,
cojas, o de 5, que
le cojas,
lleves,
que le pongas, que le quite. Maestra, ayúdame a ponerme el babi. Maestra, el botón del pantalón. Mi madre era profesora de preescolar y las veces que yo iba con ella era pues como si fuera su madre. Sí, de hecho, sí. Algunos la llamaban mamá, que es una cosa muy común, ¿no? Que ya no sepan muy bien. Mamá, el pantalón no me lo puede abrochar. Todo eso no lo puedes hacer. O sea, es como también una sensación de... Tienes que tener un miedo atroz porque van a abusar de tu hijo, potencialmente es de manera sexual, y por otro lado, no puedes tener a un niño educado desde el amor, claro, y desde el cariño.
Pero es lo mismo que dice Felipe, lo de poner cámaras, claro, que por otra parte es aterrador, porque ya estamos con cámaras en todos lados, ¿no?
O sea, en todas las partes.
Sí, pero claro, ostras.
Pero mira, el tema de las cámaras es una cosa que está muy de moda ahora en los parvularios. Para saber la madre entra con su clave en las guarderías y todo eso, y entra y está controlando, porque realmente tú dejas a un bebé. Un bebé no sabe decir nada.
Claro, porque esto es una cámara fija en el...
Una cámara fija, es decir, es como la de seguridad de que no hace zoom.
Simplemente
mira, yo a mí me vas a perdonar, pero yo que alguien tenga el derecho de verme trabajar constantemente me parece una invasión.
Pero es que no, pero a ver, pero todo el mundo está
en este caso, es un servicio
me da igual, estemos donde estemos, a mí eso me parece una invasión.
En este caso es un servicio que da la guardería privada, sobre todo para los padres que acaban de dejar a los niños allí, que nunca los han tenido, como quien dice, agarrados toda la... Claro, los 2 añitos que puedan llevar con ellos, entonces que pasan, pues por ciertos, vamos a decir, ansias, ya no por el hecho de que le vaya a pasar nada al niño, sino por el hecho de que el niño no está conmigo, o la niña no está conmigo.
Pero y
tienen
esa ese
fase,
síndrome, como se superaba poco, antes, cuando no había ese tipo de cosas.
Vamos a contar, claro. Sí, yo estoy un poco contigo en este plan, no en este, en este
es
punto.
Es que ya es un hipercontrol de todo, que es que no...
Pero es que los niños son de cristal, es que hoy en día los niños son de cristal. Sí, y entonces, problema, cuando vas a caminar, van los niños caminando, ahora hay un casco, no sé si lo habéis visto,
sí,
un casco que les ponen a los bebés cuando están empezando a caminar, por si acaso se dan en la cabeza y se vuelven gilipollas.
Porque, el problema, sí. Pero, yo tenía un amigo,
pero
que
es que todo el mundo ha aprendido a caminar sin casco.
Que estamos llegando
y
a un
si
punto,
te das un golpecete, no, pues mira.
Estamos llegando a un punto de que es alarma social. Porque vamos a ver, todas estas cosas estaban pasando antes, lo que decíamos. Que ahora que hay más homosexuales que han salido todos ahora mismo, no. Vamos a ver, lo que pasa es que la cultura se ha abierto y salen más cosas. Con estas cosas, el tema de abusos, pues ¿qué pasa? Que hay más medios y sin querer, pues... por lo que sea, por seguridad, están saliendo más casos,
sí,
que antes no
podía. Sí, pero
por las mismas,
Nacho, tú fíjate, todo lo que ha salido en colegios religiosos,
claro,
¿no?
Situaciones, sí, sí.
Con sacerdotes o con, bueno, sí, con gente de la iglesia que hacía todo esto. Incluso en esa época los adultos que están ahora denunciando todo esto, y son centenares,
sí, sí, sí,
también dicen que en esa época pues que se sabía.
Claro, pero es que
ya podías decir misa, nunca mejor dicho.
En nuestra época,
ahora por lo menos, hombre, a la que se sabe, pues sales en la primera página de un periódico.
El problema ahora es, bueno, el problema o toda la información que tenemos, que también está bien, porque a toda la gente que hace cosas mal, pues los encierran, etcétera. Las redes sociales, como hagas algo mal, te han crucificado
incluso
de por vida.
Incluso como no hagas nada.
Sí, sí, no, pero como hagas algo mal, te han crucificado de por vida. Es decir, eso antes no pasaba, ¿vale? Entonces, las nuevas tecnologías, eso es todo, las nuevas tecnologías. Porque yo, por ejemplo, yo soy un fan de las películas de los sábados y domingos por la tarde, de Antena 3, Telecinco, de estas de que te duermes enseguida, de estos casos
de la
chica... que con el profesor no sé qué, resulta que es que la niña se enamora del profesor y como no le hace caso, ¡pum!, le amargo la vida. Es decir, esos casos, igual que el profesor que intenta violar a la niña por no sé qué, otro caso. Es decir, esas películas llevan años. Y yo siempre pienso que las películas siempre vienen de algo real. Es decir, yo siempre he pensado, o sea, luego puedes poner mucha ciencia ficción, puedes poner lo que quieras, pero normalmente los guionistas se tienen que centrar en algún sitio de la vida que es real. Luego poner lo que quieras. Entonces, todas estas cosas existen y han existido y seguirán existiendo, pero por eso, porque la mentalidad humana es así de...
Sí, pero bueno, eso no quita que haya que trabajar para que exista lo menos posible.
Claro, pero por ejemplo, y una de las soluciones que podrían estos casos es, ¿por qué un profesor? Dos profesores. Es decir, está claro que la cosa está mal, tal, sobre todo en...
Sí, díselo tú.
Estamos en materia de educación como para...
O sea, siempre he ido con mi mujer al ginecólogo y el ginecólogo hombre no ha entrado nunca sin una mujer al lado. O una... Bueno, normalmente es una mujer.
Pero a mi mujer tener una enfermera, de hecho.
Claro, a mi mujer nunca le ha tocado sin estar la enfermera al lado.
Sí, sí.
¿Por qué los niños no los cambian teniendo una persona al lado? Es decir, tan sencillo como eso.
Pues porque los profesores y el cuerpo docente en general están tan mal considerados que ahí tienen los presupuestos y los chistes que se hacen en materia de educación desde hace, pero no solo en este país, sino en muchos, en este país especialmente, sí. Las cosas como son. Pero porque siguen siendo consideradas desde hace bastantes años como profesiones de segunda.
Claro.
Pero, y aparte mucho, el recorte creo, del recorte del recorte.
Un auxiliar.
Tu día ahora que...
Pero eso va dentro de partidas de educación y de partidas ministeriales y autonómicas.
Yo ya no te estoy diciendo una persona que haya estudiado magisterio y tenga...
Pero te refieres a un vigilante.
Una persona, o chico, no,
psicólogos infantiles.
No, que sean dos, que en lugar de uno sea dos.
Pero en el sentido es lo mismo...
Hay que valorarlo porque yo no tengo tan claro... Concepto de vigilancia, o sea, el concepto de prohibir algo,
pero ya no es
meter
vigilancia,
un miedo,
es decir,
de que no puedes hacerlo porque te voy a mirar.
Otra persona, pues por ejemplo, chico, chica.
Que sean dos.
Chico, chica, es decir, porque también la chica hay veces que pues le sabe mal que la puede llevar un señor. Es decir, ¿sabes lo que quiero decir? En el tema de...
Bueno, mira, vamos el martes, vamos a tener un programa... sobre abuso sexual el martes que viene.
O sea, no mañana, sino la semana
después. A la semana siguiente vamos a hablar, vamos a dedicar todo el programa y vamos a hablar con madres, vamos a hablar con madres de niños que han tenido estos abusos, con psicólogos que se ocupan de estos temas. En fin, vamos a tener un programa muy nutrido sobre esta cuestión y a lo mejor... pues estos especialistas nos van a abrir un poco la cabeza y decirnos qué se puede hacer para intentar paliar este tema. Un poquito de música.
So let me teach ya. Teacher.
So let me teach you.
Otra noticia curiosa. Extraen espermatozoides de un fallecido en accidente de tráfico para inseminar a su compañera.
Hace unos días, un hombre de 35 años murió en un accidente de tráfico. Su pareja, de hecho, buscó entonces una salida trascendente en medio de la tragedia. Acudió al juzgado de guardia en Sevilla y pidió que le extrajeran a su compañero muerto espermatozoides de los testículos para intentar tener un hijo ultrapóstumo, con él o de él. Había que hacerlo dentro de las 24 horas siguientes a su muerte para tener más probabilidades de que el material genético fuera útil. La juez de guardia autorizó la práctica por cirugía de una biopsia testicular para extraer los espermatozoides del eventual padre ya cadáver, pero la pareja del fallecido, que ya ha acudido a un juzgado de primera instancia a reclamarlos para inseminarse, debe probar que el fallecido tenía voluntad de ser padre con ella, para lo que tendrá que presentar un testimonio expreso del hombre o una prueba tácita como registros de que habían acudido juntos a una clínica de reproducción asistida. No se puede entregar el material reproductivo solo por amor. Tiene que haber una declaración expresa como un testamento o tácita como las visitas a una clínica especializada y no vale una visita al ginecólogo. El niño así nacido sería hijo y heredero.
Hombre, esto tira. Plantea claro, muchas la historia cosas, ¿no?
Es, depende de cómo lo... Fíjate, ahora que hablamos antes de lo de la ficción que adapta a la realidad, yo recuerdo hace algunos años, en estas series así que hay de abogados y tal, que se planteaba un caso similar a este. Y al final resolvían a favor de la pareja, para que si pudiera, dado... ¿Por qué? Pues porque el novio de la chica pues era donante de órganos. Entonces, interpretaban que... aunque no fuera un órgano como tal, pues con los espermatozoides sí que podía dar una vida, en lugar de pues ayudar a que una vida se conservara con cualquiera de sus órganos, y lo sacaban por ahí. Pero sí que es cierto que yo creo que se necesitaría al menos alguna... Me parece a mí que una visita al ginecólogo sí que puede bastar, si en esa visita se ve que es para una prueba...
A ver, pero en este caso, o sea, según dice... No en este caso, sino según lo que dice la ley o la normativa al respecto, no valen visitas al ginecólogo. La visita al ginecólogo no deja de ser algo rutinario.
Y hombre, muy genérico, depende del tipo, ¿no? De
claro, puedes, si está especificado no, la consulta, que es como
ser un ginecólogo,
para pruebas de fertilidad o para ese tipo de cosas, pues ahí puedes entender, hombre, si se han ido a hacer pruebas de fertilidad, vamos
pero
a calcular
de todas maneras, o sea, ¿cuántas parejas? Muchas parejas heterosexuales van a clínicas de fertilidad, pero a veces uno se plantea tener un hijo con su pareja y no vas a una clínica de fertilidad.
Bueno, o sea, es la mayor parte de las veces.
Por eso empiezas intentando otros métodos. O sea, que el hecho de que estos dos hayan ido, si han ido a una clínica de fertilidad, no sé si es tan probable, ¿no?
Lo que no dicen, porque yo entiendo, no porque sea así desde el punto de vista psicológico, pero yo entiendo, si dos personas están legalmente casadas, el
pareja
hecho de...
hecho.
Claro, esto es, o una pareja de hecho, pero bueno debería de tener... Están inscritos a un registro. Eso ya supone que esas personas están dispuestos a formar una familia. O sea, que no entiendo por qué. Pero no tiene por qué, pero...
Pero están casados.
Y hay otro
pero
factor,
están casados. O sea que
no nos olvidemos.
Entiendo que legalmente debería de ser más fácil para
hombre,
una persona
más que
es
si
pareja
no estás
de
casada,
hecho.
Claro. Pero bueno, yo creo que es verdad que tiene más o menos los mismos derechos. Yo también supongo que todo esto estará así con vistas a una posible enorme herencia.
Claro, ahí
¿no?
es
porque,
donde...
Claro, si no tienes
claro,
un
ahí es donde
pero claro, imagínate
yo.
Que esto le pasa a la hija de Botín.
Claro, ahí es donde quería entrar yo, es decir, esto no,
al hijo,
no se me había pasado en la cabeza en la vida estos casos, de verdad que aprendo mogollón. Pero de verdad que estas cosas no... Yo alguien se muere
de la radio.
Alguien se muere y sí donar los órganos, ¿no? Pero de eso llegar a tener un hijo... Me parece perfecto y además, vamos a ver, si están casados o son pareja de hecho, normalmente el testamento ya dirá de quién para quién va a ser. Es decir, si esa persona está ha fallecido, ¿a quién le va a pasar? Si no es a sus familiares, pasa a su mujer.
Hombre, desde luego,
si
son...
hecho el testamento.
Claro, sí, pero ya
pasa a su mujer.
Pero si están casados, pasa a su mujer.
Es decir, la mujer sería...
Niño, ¿eh?
La, claro, la
si
mujer
están
sería...
casados, pasa a su mujer.
Hay un porcentaje...
Sus hijos.
Sí, sí, pero hay un porcentaje que por ley pasa a la mujer.
Pero en realidad
me parece que el hecho ya de estar casado debería de validar una situación así.
A la mujer pasa... Yo ya no me acuerdo de esto, pero a la mujer pasa...
un porcentaje.
Dependiendo cómo esté.
Si no hay testamento.
Si tú tienes hijos, va a tus hijos.
Sí, la mujer puede quedar como usufructuaria de los bienes y los hijos como herederos.
Claro,
pero en este caso
no hay hijos. No hay hijos, con lo cual la mujer, si quiere tenerlos, vas
antes de que se concibiera siquiera el hijo. Entonces, de todas maneras, el otro punto que aquí sí que, no sé, me sitúo un poco, a lo mejor en el lado de la pareja, en el sentido de decir. Entonces, es el Estado o un juez el que no me permite esto, pero seguro que el Estado o un juez de primeras me va a decir que del cuerpo y del entierro me ocupe yo, que para eso soy su pareja. Entonces,
no, claro,
es
por
un
eso
poco
digo,
raro, ¿no? Yo puedo tener la disposición de ese cuerpo, pero no de lo que hay dentro del cuerpo.
Que muchas veces, aunque tú no seas donante, aunque tú no tengas carné de donante, le pueden preguntar a tu familia, ¿no? ¿Qué hacemos con esto?
Claro.
Y tú, como familiar directo, supongo, tienes la potestad de decir, pues sí, va a donar, no va a donar. Pero esto también es una situación más delicada, porque...
Lo que pasa es que cuando tú eres pareja, de hecho, te has casado, ya no es el familiar el que decide eso, sino que es el esposo o la esposa que queda.
Claro, pero por eso digo que
o
si
sea,
tú tienes
es que
derecho a decidir...
tienes tú la...
Claro, ¿qué va a pasar con el corazón de tu marido muerto? No tienes derecho a poder reclamar unos espermatozoides suyos, pero claro, ¿quién te dice a ti que ese hombre ha estado siempre rechazando la posibilidad de ser padre? O...
Ya, no, pero yo voy a decir una cosa...
Padre ya no va a ser,
y aparte,
por eso si no me gustaban las responsabilidades,
voy
no se
a decir una cosa que yo creo que hay que aplicar en la vida, el muerto al hoyo y el vivo al bollo.
Sí,
o sea,
eso
es horroroso, pero es así.
Pero,
no,
sí, pero, eso, claro, pero yo entiendo que desde el punto de vista de la legislación, o sea, esto ya. Tú lo puedes decir y yo puedo decir, yo quiero el bollo y esto se lo saco yo como sea, sí. Pero desde mi caso particular, pero yo entiendo que a la hora de legislar algo... No sé si el muerto al hoyo y el vivo al bollo es una claro. máxima.
Pero aparte de la legislación, de la que no sabemos ahora exactamente, porque claro. ninguno de nosotros somos abogados, desde el punto de vista sentimental, qué faena, ¿no? O sea, se te ha muerto tu pareja,
ya, pero que
deseas tener... ser madre en este caso, y no te dan esos espermatozoides.
Eso sí, ahí quería entrar. Yo lo veo mal.
Eso claro. es tremendo.
No es que no te den espermatozoides, es que no te dan los de la persona que tú amabas.
No, claro, no te dan esos espermatozoides, que es la única manera... De prolongar ese amor.
Ese amor con esa pareja que a lo mejor ha sido el amor de tu vida. Y vamos a ver, en el tema de herencia, yo pienso que la mujer sería tonta porque todo lo que le pasa a ella, si es, en el sentido, claro. tendría que pasar al hijo. Es decir, que eso no, en el tema de herencia yo no lo veo.
Sí
a no
que
ser que haya algo familiar en un testamento o lo que...
Bueno, puede haber mil situaciones.
Eso. Pero me refiero, en el tema de pareja, yo lo veo, pues... A esta chica de decir, he sido el amor de mi vida, imagínate que llevan un año o dos casados, ha tenido la desgracia de que ha perdido a su marido y tenía la ilusión de algún día tener un hijo con su marido. Entonces, pues yo no se me había pasado.
Por otra parte, una vez más estamos jugando a pequeños dioses, ¿no? Claro, porque también el hecho de que se te muera alguien tan querido como una pareja y la posibilidad de tener un hijo con esa pareja... aunque esa pareja ya no esté, que es una posibilidad que ahora mismo está ahí, ¿no? Porque ya las técnicas...
Yo no sabía que estaba, en realidad. No sabía que esto era posible.
Sí, yo tampoco.
Sí. Yo lo he leído en otras ocasiones en las que sí ha sido... No es la primera vez que sucede que hay una petición de este...
De todas
este
maneras, tipo. También.
No,
oye, la
sobre
sangre
todo también
fría que
gente
tienes.
Que tiene en un banco de esperma tu propio marido, ¿sabes? Y tú te haces fertilizar después.
Sí,
de que haya fallecido,
claro.
¿no?
Pero que
también es raro, ¿eh? Desde el punto de vista psicológico.
Sí, hombre, raro es. Pero
es
también...
muy raro tanto para la mujer como para la familia. Claro. O sea, yo...
Pero, Eva, tú imagínate, oye, vete allí al esto de esperma y deja por si acaso te mueres, ¿no?
Bueno.
Deja un botecito.
Es flipante, pero lo que me parece flipante en realidad...
Esa gente, bueno, acordaos, que es, para mí lo sangrante de todo este caso. O sea, ponen pero este tipo de cosas, pero acordaos, hace no muchas semanas... que sacamos el tema de las empresas que pueden presionar a sus trabajadoras diciéndole, no, nos viene muy mal que te quedes embarazada ahora porque tienes que ser productiva, nos ofrecemos a congelarte los óvulos para que puedas ser madre cuando la empresa quiera. O sea, se permite a una empresa actuar de manera sistemática así y no se permite a una... Quiero decir, sí. por mucho que la legislación tenga que ser fría, estricta y toda la séptica que queramos, tiene que serlo con todos. Quiero decir, si lo es con las personas, cuanto más con las empresas que no tienen ningún vínculo, claro, más allá de un contrato.
No, es que el problema es que nos encontramos frente a unas situaciones nuevas donde, claro, hay unos vacíos legales inmensos y que cada historia tiene su peculiaridad como esta. Y claro, pues aquí estamos discutiendo sobre, claro, ella, ¿no? Porque más piensas en ello y más te das cuenta de que, bueno, tiene muchas aristas el asunto, ¿no?
Pero es una cosa normal, porque ¿cuántas veces nos hacemos donantes de órganos pensando, pues si un día me pasa algo, tengo un accidente, y lo ves normal? Pero ¿por qué? Lo que estamos hablando siempre, la cultura, lo que hemos mamado. Es decir, es así, es decir, eso está bien, pensar, me voy a hacer donante por si me pasa algo. Eso, en la vida...
Pues pero eso también plantea, tú, acuérdate, Eva, esa película 22 gramos.
21 gramos.
21 gramos.
De Iñárritu.
De Iñárritu, que precisamente en relación a la donación de órganos planteaba toda una situación abracadabrante, porque a lo mejor uno nunca ha pensado, o sea, en el momento en que... Y eso no significa que uno no tenga que donar órganos. Los órganos, a mí me parece estupendo que, claro, se donen y tal, o sea que, por Dios, no es un... Pero es verdad que ahí, al final, empiezas a pensar en una serie de implicaciones en el asunto, como que te puedes enamorar de un hombre al que le han implantado el corazón, o qué era, de tu marido que ha fallecido. Y sí, no lo sabes, y te enteras luego. O sea, bueno, eso no, son situaciones, pero, sí, verdaderamente... difíciles, ¿no?
Mira qué rocambolesca, pero cuando empieza la peli te lo hueles porque es Naomi Watts, y Naomi Watts, todos lo sabemos, nunca lo pasa bien en una película.
Naomi Watts sufre, bien, sufre, ya lo demostró en Lo Imposible, sí, ¿no?
Hemos visto, de verdad, fíjate, no me conozco la filmografía entera de Naomi Watts, pero yo creo que no la he visto en una comedia romántica en mi vida. Nada más que salen personajes de sufrir un montón. Y cuando la ves aparecer en 21 gramos, dices,
uy, uy, uy,
esto va a acabar mal.
Entre Iñárritu y Naomi Watts, ya esto aquí la tenemos.
Un tándem. De todas maneras, yo estaba pensando en la figura de la viuda, que el momento en que le notifican, no sé si es que iba con él, no sé si iba con él en el coche, no se aclara en la noticia, o le notificaron la muerte de su pareja, y lo primero que haces es, o sea, con una mente preclara, ir al juzgado de guardia de Sevilla y decir, a ver, esto hay que hacerlo ya.
A lo mejor no va a ser.
Porque tengo 24
horas. Yo lo entiendo perfectamente. Es que,
no.
Que uno tenga esa cosa de decir, por Dios.
A lo mejor la
asesora.
Sí,
pero por eso digo que tienes que...
Que ya puede estar destrozada y diciendo, fíjate, queríamos tener hijos, y a lo mejor pues el médico que está de guardia allí le dice, pues mire, durante un periodo de tiempo de estas horas usted lo puede solicitar y después ya no. Porque ya no son
viables.
Porque
claro, esto es una cosa que la juez ha autorizado a que le extraigan mediante biopsia,
claro, los espermatozoides en 24 horas.
Y otra cosa es que luego con esos espermatozoides se haga algo, ¿no? Pero claro, tienes que autorizarlo, porque es que luego ya vienen las pruebas que tienes que presentar.
Pero en esos casos es que no se piensa nada.
Bueno, se piensan muchas cosas, y a lo mejor eso demuestra también que a lo mejor estaban buscando un niño, esta pareja.
A mí me parece muy bien. Ya está.
Hola. Hasta aquí hemos llegado. Se nos ha acabado el tiempo para sextulear. Nacho, muchísimas gracias.
A ustedes.
Felipe, muchísimas mil gracias. Hasta el miércoles, martes, cuando hablamos tú y yo.
Miércoles.
Y nada, Eva, hasta mañana.
Hasta mañana.
Guapa, ¿eh? Ha realizado el programa Amalio Varela, y a todos vosotros ya sabéis que mañana más sexo aquí mismo, a partir de las 12:40 de la noche en el radio.
Pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? We'll be right back. la tarde. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice, no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvida.